Ponga. Muchas gracias.
Está bien, esto me parece que está más derecho de las veces. Gracias. Bueno, vamos a seguir con las nociones o la manera como se desarrolló la geometría integral. Les decía lo siguiente, que la idea era muy simple, que el origen, ya lo habíamos visto, venía de las probabilidades geométricas, del problema de Buffon, pero que la idea, ya hablando, dejando de lado, si se quiere, la probabilidad como idea geométrica, es interesante y un poco raro que no se hubiera ocurrido antes en la historia de la matemática. Y era esta, decía, así como cuando tenemos un conjunto y uno quiere medir los puntos que tiene dentro, encuentra que son infinitos, pero tiene el área, y con esto tengo que el área es el conjunto de los puntos que están ahí dentro. No se había hecho, es menos importante, pero desde luego curioso, decir, no, yo no quiero los puntos, sino que quiero medir todas las rectas del plano que cortan a la figura que ya vemos acá. Y este es el origen de todo. Buffon, en el problema de la aguja, en vez de rectas, tomaba agujas, más o menos, hoy veremos lo que es, está muy relacionado. Crofton, el siglo pasado, fines del siglo pasado, enunció este problema. Medir, buscar una manera equivalente al área para conjuntos de puntos, en cierta manera, para conjuntos de rectas. Lo curioso del caso es que resulta que si tenemos, que es el caso que nos limitamos, de un conjunto convexo K, la medida de las rectas, en general las rectas en la geometría integral se representan por G, contradicción, como nació en Alemania, es inicial de Gerard, la recta, que tienen con la condición de que cortan, y se suele indicar, pongo un poco la notación también para ver lo que es el número, esta fecha indica que la recta G corta, no es una recta como esta, que no corta, sino corta al cuerpo convexo. Parecería bastante complicado, primero hay que definir que se entiende por medida, esto lo decíamos el día pasado más o menos, y después hacer efectivamente el cálculo de la medida. Y resulta que es la longitud, o sea, el perímetro. Nace esta curiosa dualidad entre puntos que tienen un área, rectas que cortan, la medida es el perímetro. En el plano no tenemos más que puntos y rectas, luego aquí ya hemos terminado. Y esta será una cosa más interesante porque hay más variedad si consideramos el mismo problema en el espacio. Tres dimensiones, podemos suponer un cuerpo, pongo convexo porque es el caso más simple, el caso más útil, y también los puntos que contiene el cuerpo desde lo más la antigüedad de que hace la matemática, ese volumen, no entiende lo que quiere decir, si es una esfera, el volumen de la esfera, si es un tetraedro, el volumen del tetraedro, lo que fuera. Pero podríamos considerar también el conjunto de rectas que cortan, aquí las rectas entran por un punto, salen por el otro. Bueno, pero rectas que cortan, llamemos, sigamos llamando K. A través de un cuerpo del espacio. Hay que decir una medida de rectas, hay que calcular a ver si es fácil o no. Si el resultado hubiera sido complicado, aunque lo hubiera terminado aquí. Pero lo curioso es que, definiendo de cierta manera la medida, cómo medir, aquí ya no es tan fácil como aquí, Porque aquí les recordaba el otro día, las rectas dependen de cuatro parámetros. Para dar una recta en un espacio, por ejemplo, dos planos, el punto en que corta uno, dos coordenadas, el punto en que corta el otro, dos. Pero este es un espacio de rectas, es un espacio de cuatro dimensiones. La medida es un poco más complicada. Pero se puede dar, pues, y esto sigo pasando, y resulta curiosamente que la medida de las rectas tales que cortan acá, es lo mismo, pero ahora en el espacio, K ahora es un cuerpo, también es fácil de calcular. También se calcula y resulta una constante, que también interesaría, digamos que sea, creo que pi sobre 2, pero no importa, el área de K. Esta es la longitud de K, perímetro, eso es el área. Y tenemos, aparentemente, ya otra dualidad también. Si se trata de puntos, tenemos el volumen. Si se trata de rectas que cortan el cuerpo, aparece el área. Pues está interesante, está curioso. Pero el plano, en el espacio tenemos otra posibilidad, no cortar por rectas, sino cortar por planos. Como otra vez, el cuerpo convexo. Y ahora quiero considerar todos los planos del espacio, que es más difícil de dibujar, pero se entiende bien, los planos que cortan los cuerpos. También forman un conjunto de planos. Un conjunto que otra vez depende de tres dimensiones, porque un plano del espacio depende de tres parámetros. Entonces es más fácil, en cierto modo, este problema que este que depende de cuatro. El conjunto de puntos también depende de tres, es el volumen. Muy bien, apareció ya un problema nuevo, buscar la medida del conjunto de todos los planos que cortan con cierto cuerpo. Se definió la medida de una manera bastante natural, y es una parte técnica que aquí no entro, pero se obtiene un resultado, la medida ya uno de los planos, en vez de G, que les decía por tradición, las rectas se representan por G, inicial de Gerada en alemán, los planos por E, inicial de Ebene, el plano, por tradición, no es necesidad, la costumbre. Planos tales que cortan acá. Esta flecha indica que el plano E corta, un plano como este, que corta acá. Y aquí ya, con los puntos, tenemos el volumen. Con las rectas, tenemos a un factor secundario, el área. ¿Qué aparecerá aquí? Y ya apareció algo, se adivinó que había aparecido algo nuevo. Sería una casualidad que fuera lo mismo que para las rectas y así. Efectivamente, aparece una cosa que ya habían estudiado los geómetros años antes, que se llama la curvatura media. ¿Qué es la curvatura media? La curvatura media se puede estudiar en términos de geometría diferencial, curvaturas principales, etc. Lo había estudiado muy bien todos los geómetras, principalmente Minkowski. Alrededor de principios de siglo, Minkowski se hizo famoso principalmente porque fue el que aclaró geométricamente la relatividad especial de Einstein. Era matemático que estudió el espacio de Minkowski, el espacio de la relatividad, y bueno, trabajó sobre cuerpos convexos y no halló ese resultado, pero había obtenido esta curvatura media. Para ver más o menos qué es esta curvatura media, esta cosa un poco misteriosa, porque el volumen y el área ya lo sabemos todos, pensemos en un poliedro. Si tenemos un poliedro, por ejemplo, tetraedro. Non tetraedro regular, o una pirámide, una figura de esta forma. Es la N. Tiene este valor, un medio de cada uno de los lados, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, más 6 aristas que tiene, cada una de las aristas, como es irregular, no es ningún tetraedro regular, puede ser diferente, eso a 6, se hace la suma de estos productos, la arista A sub 1 por pi menos alfa sub 1. Alfa, ¿quién es? El ángulo diedro que corresponde aquí, el ángulo entre estas dos caras. Estas dos caras, el ángulo de arista sub 2, el ángulo de las dos caras, lo llamamos alfa 2, hay que sumarlo aquí. Y así hasta 6. Es una expresión, una suma, una cosa un poco rara, pero esto es precisamente la medida de los planos que constan. Hay un tetraedro de aristas a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 6, y cuyos ángulos diedros interiores sean los alfa que hay aquí. Esta fórmula es general para cualquier poliedro convexo. Se toman las aristas, cada arista es intersección de dos caras, donde está el ángulo diedro, y se forma esta suma. En el caso del tetraedro irregular, habría que saber lo que va de la 1 a 2 a 3, pero me interesa considerar este caso particular. Pongamos este cuerpo. Prisma cuadrangular recto. Y vamos a aplicar aquella fórmula. Yo quiero calcular la medida de los planos que cortan este cuerpo que está acá. Este cuerpo, como son cuadrados, o bases, me bastará que conozca lo que va del lado, lo mismo de la otra base, y lo que va de la altura. Bien. Que de esta suma, yo tengo que sumar a todas las aristas y después dividir por 2. Lo que obtendré es la curvatura media para este prisma rectangular es un medio. Voy a aplicar la misma fórmula, pero aquí resulta muy fácil. ¿Por qué? Porque el ángulo diedro de cada arista es siempre pi sobre 2. Siempre son caras perpendiculares, la base es perpendicular a esas caras laterales y las caras laterales son perpendiculares entre sí. Por tanto, cualquiera que sea la arista, sea una arista de las pequeñas, sea una arista de las grandes, el ángulo diedro es siempre el mismo, pues en este caso sale fácil, es pi menos pi sobre 2, todos los ángulos valen pi sobre 2. Pi menos pi sobre 2 es pi sobre 2, es un medio de pi sobre 2, factor común de a sub 1 más a sub 2, de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, etc., que es 4 veces la arista A, más 4 veces la misma arista A, porque en este caso la longitud de los lados de la base es la misma. Luego 4, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 es factor común esto de 8 veces A. El pi sobre 2 es estos paréntesis. Ahora queda la suma de las longitudes de las aristas, que son 8 veces A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 4 veces B, 1, 2, 3, 4, B. Igual. 2 por 2, 4, queda pi. Escribió por 4, 2a, más 3. Es decir, resulta este resultado en este caso simple, por eso lo pongo como ejemplo, de que la, en un cuerpo de ese tipo el volumen es muy conocido, base por altura. El área es muy conocida, 2 cuadrados más 4 rectángulos. Fácil. Esta curvatura media, medida del conjunto de planos, todos planos, yo puedo imaginar, existe, que corta, también tiene una fórmula sin pi 2a más b. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque podemos tener muchos casos particulares. Imagínense que A se va haciendo pequeño, 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 pequeño y se hace cero. Entonces esto nos queda un segmento. A se reduce a un punto, esto queda B y esto se ha reducido a un punto. Luego si yo hago en esta fórmula A igual a cero, este cuerpo se ha estrangulado, se ha reducido a un segmento. Y por consiguiente esta fórmula me dará la medida, la curvatura media de los planos que cortan un segmento de longitud B. Longitud B es esta. Si aquí hago A igual a cero, resulta pi por B. O sea, que es un resultado importante porque es tan simple que si yo tengo un segmento, todos los planos que lo cortan tienen por medida, medida convenientemente definida, el corto parecido a un volumen, que vale pi por b. Nuevamente lo que el otro día uno de ustedes preguntaba, que realmente es curioso, ¿por qué aparece tantas veces el número pi? Podría decir esto. Tantos infinitos números reales que hay, una vez aparecen cosas nuevas. Y no, pi vuelve a aparecer, es el pi de siempre, aparece como medida del conjunto de planos que corta el segmento. Y también puedo considerar otro caso particular. En vez de considerar que A se hace cero y queda un segmento, puedo considerar que es B que se hace cero. Tengo un cuadrado plano. De lado A. Un cuadrado plano, así en el espacio. Y medir el conjunto de planos que lo corta, la figura plana, de lado A. ¿Cuál será la medida? La medida, en este caso, de que corta un cuadrado, o bien la curvatura media del cuadrado, será esa misma fórmula cuando B se hace cero. Me quedará nada más la base, quedará esto. Bueno, pues hecho cero. Cuando B se hace cero, esto aparece 2 y A. Un resultado también curioso que da una idea de esto, de que cómo se puede calcular en ciertos casos. En general, si este es un cuerpo convexo complicado, un elipsoide, por ejemplo, un elipsoide alargado, ya el resultado es más complicado, la curvatura media es más complicada. Pero en casos más simples, como puede ser un poliedro convexo, en este caso es un tetraedro general. Si fuera un tetraedro regular, aquí las A serían las mismas y los alfas también. Tendría que conocer el ángulo diedro de las caras del tetraedro regular, también es bastante simple. El caso más simple es este, por la razón de que los ángulos alfa son constantes, también tengo nada más aristas A de las bases, aristas B laterales, y sale esta fórmula general, que también es interesante porque en particular, cuando se reduce un segmento, puedo decir que el conjunto de planos que cortan un segmento, planos del espacio que cortan un segmento, es pi por b. Conjunto de planos que cortan a un cuadrado de lado A es 2 pi por a. El lenguaje probabilístico, volviendo al origen, si todo esto, si pensamos en la época de Crofton o el mismo Buffon o de Laplace, y se les hubiera ocurrido enunciar en forma de probabilidad geométrica, ¿cuál sería? La geométrica sería, por ejemplo, si tengo esta figura, esta caja, de esta forma, y dentro de la caja tengo un segmento de longitud h, cualquier lugar, problema de probabilidades geométricas, dado un plano al azar, plano arbitrario, que se sabe corta a este prisma, probabilidad de que también corte a ese segmento que está dentro. Probabilidad. Típico de probabilidad geométrica. No puedo contar el número de planos que cortan a B, casos favorables, y el número de planos que cortan al prisma, casos posibles. Pero sí puedo medir planos que cortan a este segmento. Es un segmento de longitud H, la medida de todos los planos que lo cortan es pi por H. Casos favorables, planos que cortan los segmentos. Casos posibles, planos que cortan a esta caja de forma prismática, tal como está aquí, la hace cuadrada. Es el caso total. ¿Cuánto vale esto? Yo esto lo divido por pi 2a más b, con lo cual se me va este pi misterioso que aparece y me queda esto como valor de la probabilidad. Aquí enunciado, un problema típico de probabilidades geométricas. Dado un segmento dentro de una caja de forma como esta, prisma rectangular, dado un plano arbitrario al azar que corta a la caja de direcciones A en la base y B en la altura, probabilidad de que este plano corte a un segmento H colocado en cualquier lugar del interior. H es un segmento de la H, pero podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, no importa. La probabilidad va de esto. Por ejemplo, si H es cero, claro, no tengo nada, un punto, la medida de los planos que pasa por un punto, no es que no pase ninguno, pero tiene medida cero. La probabilidad cero de que un plano al azar pase justo por un punto. Que corta un segmento, no, porque puede, hay mucha variabilidad, pase por un punto, es probabilidad cero, efectivamente la probabilidad va de cero. Que sea A fuera cero, entonces A es cero, la caja se reduce a un segmento, el segmento H debe ser un segmento interior. Entonces, dado un plano que corta un segmento, en el total de casos, la probabilidad de que corte a un segmento de longitud H contenido en su interior es el cociente H dividido por B, cociente de la longitud del segmento y la longitud de todo el segmento grande que lo contiene. O sea, esos son problemas típicos de probabilidades geométricas. Hemos pasado en medidas de puntos, volumen, rectas, el área, planos, curvatura media. Cuando se desarrolló la geometría integral en 1936, siguiente, esto ya era conocido de manera más o menos artificial, de manera directa, y había libros, textos, artículos de probabilidades geométricas. Pero lo que se hizo es la generalización a más dimensiones. Si ve tres dimensiones, supongo un espacio de cuatro dimensiones, entonces ya puedo cortar por rectas, por planos, por hiperplanos, y en más dimensiones más. Y buscar vinculaciones, hacer los cálculos, aparecen distintas curvaturas medias, buscar vinculaciones entre esas cuestiones. Solo quiero aprovechar, ya que he hecho la figura, denunciar un problema aparentemente fácil, pero difícil, porque se mezcla seguramente la geometría con la física. Habría que meter alguna cosa física. Y es el siguiente. Si tenemos un cubo, un dado, sabemos que la probabilidad de que tirado al azar salga una de las caras del dado, por ejemplo esta cara, la probabilidad es un sexto, se sabe desde siempre porque hay seis casos posibles, las seis caras del cubo, como si el cubo está bien construido, todas son igualmente posibles, igualmente probables, una vida en sexto, no hay ningún problema. El problema natural que uno se le ocurre es decir, bueno, pues en vez de un cubo tengo una figura un poco más larga, aunque no sea como aquella, pero más larga, algo así. Entonces, tengo dos clases de caras, caras de la base y caras laterales. Dos bases, cuatro caras laterales. Supóngase que esto es de madera y que lo tiro al azar. Es una manera que se tira un cubo. En caso de dados. El problema, probabilidad de que salga una de estas caras que quede en esta posición, cuando quede el suelo, o que quede apoyándose en una de estas otras. Así, probabilidad de que quede punta es cero, probabilidad de que quede apoyándose en una lista también porque se cae, pero puede ocurrir muy bien que quede en esta posición derecho o en esta posición acostada. Problema bastante natural es proponerse calcular, dadas las dimensiones A y B, calcular la probabilidad de que un dado de esta forma, estirado, es una rectangular un poco estirado, tirado al azar, que un dado quede en esta forma o quede esta, en el suelo. Bastante natural. Sin embargo, no se sabe. No se sabe porque resulta algo curioso. La primera idea que uno tiene es decir, bueno, la probabilidad será proporcional al área. Si esta área es más grande que la base, más probable que quede apoyado sobre esta área. Por tanto, una probabilidad que fuera proporcional al área lateral o al área de la base. Por tanto, proporcional, por lo así, se obtiene fácil, pero se hace experiencia práctica y no resulta. Otra solución, un poco más complicada, pero también muy natural, es decir, no, lo que pasa es que yo tomo el centro, entonces considero este ángulo sólido, desde el centro, cómo veo la cara, y desde el centro, cómo veo esta cara lateral. Son dos pirámides. La probabilidad se va a proporcionar a esas pirámides. Se calcula el volumen, que es difícil. Se hace el cociente, el total de cada uno, y resulta un número. Se hace la experiencia, 1000 veces, 50 veces, 500 veces, y sale una cosa diferente. Me ha preocupado bastante esto, un problema que parece bastante natural, y sin embargo no se consigue una fórmula, función de A y de B, que tiene que ser, que puede determinar el cuerpo, que luego la práctica confirme. Esta sería un buen ejemplo, un pedazo de tiza de esta clase. La tiro al azar, probabilidad de que quede así, o de que quede así. Y hay algunos artículos, últimamente hace 8 o 10 años, pero siempre se ha hablado de gente que ha hecho experiencias. Tampoco se conoce una ley experimental. Y lo que parece curvas, que geométricamente es una cosa que uno puede calcular a lo mejor con otras hipótesis, pero aquí ya interviene no solo la geometría, aquí la geometría interviene por razón de simetría. Todas las caras se ve que son igualmente probables. Si el lado está bien construida, y tiene razón suficiente, no hay ninguna razón para que quede salga un 1 o por ejemplo un 3, son igualmente probables, un sexto. Y se hace la experiencia y efectivamente sale que todas las caras son igualmente probables, que la probabilidad de sacar un 3 es un sexto, lo mismo que la probabilidad de sacar un 5, haciendo muchas veces y definiendo la probabilidad como cociente de casos favorables y casos posibles. Aquí en cambio, decía yo, seguramente interviene condición física. Cuando el dado es así, o la figura está, al tirarlo, por inercia, es probable que se caiga. Si es así, al tirarlo, cuando llega y se queda, no así, sino que queda un poco inclinado, pero por inercia se cae y se queda así. Es difícil que se levante. De manera que debe haber algún factor físico que haga de que esto es más probable que esto, pero no importaría nada que fuera más probable, sino poder calcular cuánto más probable es. En el caso límite de que sea muy largo, ya es evidente, en el caso de una tiza un poco larga, como esta, suponiendo que fuera cuadrada, tirada al azar, la probabilidad de que quede de pie, uno adivina que debe ser muy pequeña. Bueno, podría ser pequeña y existir, pero posiblemente casi sea cero, porque en cuanto se mueve un poco, no es equilibrio estable, se cae. Es un ejemplo curioso. Ya hay experiencias, hay tablas de los resultados prácticos obtenidos, pero no se adivina la ley. Cuando es muy alargado, en el caso de esta tiza o una cosa muy larga, aquí mismo se comprende que es difícil que quede así para acostado, pero alguna vez podría ser. No importaría que la probabilidad fuera pequeña, lo importante es que fuera, pudiera calcular. Y no, lo que se calcula haciendo varias maneras, distintas maneras de probar, se hace la experiencia y no coincide. La experiencia depende, no sé, tampoco experimentalmente, no sé si se han hecho nada. Un problema típico de que la matemática, para que vaya bien, necesita cierta simetría y ciertas medidas, y que si interviene la física hay otras cosas. Hay la inercia que hace que se caiga de un sentido más que otro. Hay la estabilidad o inestabilidad, cosa que en geometría no aparece. Esto es la primera parte, o una de las partes, de la geometría integral. La otra, voy a enunciar, porque yo creo que son problemas que el enunciado es fácilmente comprensible, pues ya los detalles serán cuestiones de un curso más técnico, pero es fácilmente comprensible lo que quiero decir cuando digo mido conjuntos de planos. El otro paso fue, eso sí que fue nuevo, en los años 36, yo digo desde el principio, que nació la geometría integral, desde el año 36, 40, es lo que se llama la medida cinemática. Esta había sido definida de cierta manera por Juan Carey, pero simplemente había dado la definición y no se habían dado, no se habían hecho aplicaciones. La medida cinemática consiste en esto. Yo tengo, siempre para reducir al caso más simple, un cuerpo en el plano. Estoy en el plano, una figura convexa, no fijo. El K. Está fijo. Yo quiero también pensando en el origen de las probabilidades, vamos a decirlo de otra manera. Supongamos que dentro hubiera otro
K y que este fuera K sub 0. Y el problema que podría haberse propuesto Buffon, y que es algo análogo, que es funcionar en las paralelas que significa, Buffon podría haberse propuesto el problema de decir, arroja una aguja con la condición de que corte a K sub 0 y pido la probabilidad de que también corte acá. La aguja en ese sentido es un problema muy al alcance de la época de Buffon, es decir, tirada esta aguja sobre esta figura puede ocurrir que corte con la condición de que corte acá sub 0, puede ocurrir que no corte acá o que sí corte acá. Problema de probabilidades. Se tiene una figura convexa, un conjunto convexo K, que es interior a un lugar cero, y se lanza al azar una aguja de longitud L. Sabiendo que esa aguja corta K sub cero, que tiene punto común con K sub cero, todavía de que también tenga punto común con K. Y todavía más general, no puede decir, ¿por qué me aguja? Tengo un dominio o conjunto convexo, otro en el interior, de cualquier forma, hago pinzones, este es K, este es K sub 0. Y aquí tengo todavía otro, o un triángulo, pero podría ser cualquiera, una lámina triangular, lámina de lámina. Tiro esta lámina triangular sobre ese plano con la condición de que corte acá sub cero. Si corta acá sub cero, puede quedar así. Corta acá sub cero. Pero puede quedar también así. Que además de cortar acá sub cero, corta también acá sub uno. Acá. Problema de pruebas geométricas muy al estilo al problema de la aguja de Buffon. Porque aquí no hay rectas paralelas, sino que hay figuras convexas. Problema. Yo tengo este K y este K sub 0 que lo contiene fijos en el plano. Tengo además otra figura, tenemos K sub 1, y aquí la dibujo un triángulo para que se vea que es la misma esta, pero que es otra figura convexa cualquiera, pues es una circunferencia. Una elipse, cualquier figura, la lanza al azar sobre el plano de manera tal que tenga punto común con K sub 0. Por ejemplo, en esta posición tiene punto común. Si queda por acá, que no corte a K sub 0, no lo considero. Que por otro lado, que corte a K sub 0. Probabilidad de que también corte acá. O sea, que quede así. ¿Cuál es el problema que surge? Bueno, si yo quiero resolver este problema de probabilidades, tengo que mirar cuáles son los casos favorables. Primero, ¿cuáles son los casos posibles? Casos posibles son todas las posiciones de caso 1 en que corta caso 0. Todas las posiciones en que ese triángulo corta caso 0. Casos favorables, todas las posiciones de K sub 1 en que corta acá. Si quiero saber la probabilidad, tengo que hacer el cociente, tengo que poder calcular la medida de los triángulos en este caso, también de figuras K sub 1 que cortan a K sub 0. Y la medida de las figuras K sub 1 que cortan acá. Si tengo estas dos medidas, divido las favorables o las posibles, tendré la probabilidad de buscar. Muy análogo al problema de Buffon. Y aquí apareció el problema, se planteó entonces, de medir ya no puntos
ya no rectas, el plano tenía puntos y rectas, sino medir conjuntos de otras figuras, conjuntos de triángulos equiláteros, conjuntos congruentes, iguales, conjuntos de cuadrados, iguales, conjuntos de figuras, todas iguales. ¿Cómo puedo medir un conjunto de esas figuras? Por ejemplo, un conjunto de las que cortan a un conjunto fijo que sucede. El problema ya es matemático. Si tengo una figura convexa, que sucede. Tengo por otra parte otra figura, ahora ya la dibujo así para que no crean que debe ser un triángulo, K sub 1. Problema de matemáticas. Definir y después calcular, si puedo, la medida de las posiciones de K sub 1 en que corta a K sub 0. Está completamente interior, a veces cortar así, como de estos congruentes con caso 1. Todo es caso 1. Se puede decir, medida de conjunto de figuras congruentes con caso 1 que corta el caso 0, o bien, la misma cosa en otras palabras, conjunto de posiciones, no. Puedo decir, conjunto de figuras congruentes, conjunto de posiciones de una misma figura, y aún puedo decir, que esto es lo que ha dado resultado, porque se aplica a serie de grupos, conjunto de movimientos que llevan a caso 1 a una posición. Lo mismo da decir, dado caso 1 a caso, y aquí caso 1 es la posición. Son distintas maneras de hablar, pero matemáticamente es lo mismo decir, esto es congruente con caso 1, es decir, esto lo he obtenido a partir de caso 1 por un movimiento indeformable, moviéndolo, sin estirarlo ni arrugarlo. Medir conjuntos de caso 1 equivale, por tanto, a medir conjuntos de movimientos. Y aquí nace la realidad verdadera geometría integral, porque mezcla esta parte de geometría con conjuntos de movimientos. Si en vez de movimientos que son otro grupo, conjuntos de elementos de grupo, medida en grupos. Es técnico lo que es. Pero quiero anunciar también el resultado. Si esto, como parecería a priori, y es un resultado complicado, si la medida de las posiciones de K sub 1 en las cuales K sub 1 corta a K sub 0 medida de las posiciones de K sub 1 en las cuales K sub 1 corta a K sub 0 o queda dentro observando de avanzar, sino de los contornos. Esto también es un caso favorable. Esto no puede quedar aquí. No corta ahí. Parece muy complicado. Parece que esto dependerá mucho de la forma particular de caso 0, de la forma particular de caso 1. Y si efectivamente hubiera sido así, bueno, posiblemente no se hubiera desarrollado más la teoría. Se terminó. Es complicado porque no quiere calcular, que lo calcule, pero no ha resultado, pero no, lo chocante fue que esta medida, al parecer complicada, medir conjuntos de caso 1 que corten a caso 0, resulta muy fácil, resulta 2 pi área de caso 0 más el área de caso 1 más el producto del perímetro de K sub 0 por el perímetro de este. O sea, que basta conocer las áreas. A sub 0 es el área de K sub 0. A sub 1 es el área de K sub 1.
L sub 0 es el perímetro de K sub 0. L sub 1 es el perímetro de K sub 1. Cualquiera que sea la forma, mientras tengan estas áreas A0, A1, L0, L1, sea un triángulo, un cuadrado, la forma que sea, la medida del conjunto de posiciones de K sub 1 en que corta a K sub 0, o la medida del conjunto de K sub 1 que corta a K sub 0, está dada por esta forma simple. Esto es lo que se llama la fórmula cinemática que después ya dio mucho de sí, porque aquí es el plano, es el caso más simple, el resultado es muy simple, después vienen las generalizaciones. Y ha habido muchas generalizaciones. Y ve las tres dimensiones, aparece el volumen, medida de puntos, aparece el área, que es medida de rectas que corta, hemos visto, y aparece la curvatura media, medida de conjunto de planos. La forma que no la escribo, más complicada, y después se hizo más dimensiones. Cuando se ha hecho más dimensiones, después tiene otro geómetra, 40 o 40 y pico, o 50, y si lo hacemos en geometría euclidiana, primero sobre la esfera, si es un problema, sobre la superficie de una esfera, un recinto convexo, otro fijo, otro móvil, medida del conjunto de posiciones en que el móvil consta fijo. También aparece una forma más complicada que esta, pero se hace sobre la esfera, la geometría elíptica. O bien el plano hiperbólico que se llama, el horizonte. Después, a más dimensiones. Después, incluso a otro tipo de espacios. En fin, esto dio lugar a una serie de grandes trabajos dentro de esto que se ha llamado la geometría integral. Que también esto nace con la. O podría haber nacido, como nació, no sé, podría haber nacido como problema de probabilidad. ¿Por qué? Si yo me planteo ese problema, volviendo a la probabilidad o a los juegos geométricos, volviendo a Buffon, yo tengo una figura grande, casi cero. Otra figura dentro, convexa, siempre para que sea fácil, K sub 1. El señor, la banca, que tiene esto dibujado sobre una mesa, y tiene después una placa de lata, recortado, de cualquier forma. Sí, para que sea fácil de dibujar, K sub 1. Y con juego, señores, ¿qué quiere jugar? Me tiene que pagar una apuesta para tirar. Si esta K sub 1 se tira, esto es suficientemente lejos o sin mirar para que no pueda apuntar. ¿Ves? Un juego en que valga la experiencia, es al azar. Se tire al azar esta chapa K sub 1 sobre esta figura que tengo dibujada, y si esta K sub 1 le queda cortando a K sub 1, no, esta es K, esa es K sub 1, le queda así, y esta es K, cortando a K sub 1, gana. Si le queda así, que no corta a K sub 1, pierde. Se ha pagado, no puedo ver. Si queda así, gana un premio. Si queda así, vuelve a jugar, esto no sirve, porque la condición es que a K sub 0 sí lo corte. Tira por el otro lado, si la mesa está aquí y el otro tira por allá, no siempre ha servido de nada. Estoy hablando de figuras K que se tiran al azar con la condición de que corten a K sub 0. Premio obtiene, gana, si además corta a K sub 1. problema de probabilidades, enunciado el mismo problema de probabilidades. Tengo esta posición que está aquí, yo sé que la figura K, tirada al azar, corta a K sub 0, que es en esa posición, o esta, y pido la probabilidad de que también corte a K sub 1. Entonces, la probabilidad es el cociente entre la medida de los casos posibles, número total de casos. Son los casos en que K corta a K sub 0. Ya hemos dicho, esto no cuenta. Allí tengo la fórmula. 2 pi, bueno, K le hago A más A sub 0 más L, L 0. A y L son el área y la longitud de K. Estos son los casos posibles. Que corta a K sub 0. Los favorables son aquellos en que corta a K sub 1. La medida de las posiciones de K en que corta a K sub 1 es la misma fórmula, pero en vez de K sub 0 tengo K sub 1. Luego es lo mismo. En vez de A sub 0 tengo que poner A sub 1. En vez de 0, L1. La L es la misma porque es la misma K. Esta es la probabilidad. Problema de probabilidad. Problema de impulso de probabilidad. Problema del jugador, de Buffon, el que quiere jugar, como un día antes, yo dijo, dice un día, la probabilidad, la apuesta, es igual a la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Esto, como K sub 1 está contenido en K sub 0, ya se ve A sub 1 es más pequeño que A sub 0, que es el área. L sub 1, el perímetro de K sub 1, es más pequeño que el perímetro de K sub 1. Y ya se ve que esto es menor que 1. Pues bien, esto es el valor de la apuesta para ganar una unidad monetaria. Cuando para que el juego fuera equitativo, el jugador tendría que hacer el cálculo aquí, lo que mide en estas áreas, lo que mide en estas longitudes, y lo que aquí resulte, que será un número menor que una peseta, es lo que tiene que pagar. Para este juego, en que si no corta, pierde. Y si corta, gana una peseta. Es decir, problema de probabilidad, el mismo problema, enunciado en forma de juego. Cada uno según su gusto lo enuncia de una manera u otra. Tiene una peseta que ya está insignificante. Que no es nada. Tenemos aquí, por ejemplo, 1000 pesos. Bueno, la que significa por 1000 y la apuesta tendrá que ser esta probabilidad por 1000. Ah, por ejemplo, 260, 150, 245. Esta probabilidad multiplicado por 1000. Es el valor de la apuesta para que el juego sea equitativo. ¿Qué podrían hacer? No vale la pena, pero el que le interesa es curioso, es que este es un general, para que puede considerar, si quiere valores numéricos, como hacíamos aquí con estos casos, hacer figuras numéricas, es decir, considerar un cuadrado de lado A, esto sea figura grande, pongamos el lado A sub 0, para que nos recuerde, estamos a la figura K sub 0. Que dentro tenemos otra figura, que la puedo colocar en cualquier lugar. Voy a hacer un triángulo equilátero, para que sea torcido, de lado, pongamos A sub 1. Para recordarnos que estamos en el caso 1. Y la chapa con que tiro, la forma que se quiera. Aparece aquí. Supongamos que sea la circunferencia. La radio R.
quizás. El problema sería, esta figura que está aquí, tiro al azar esta circunferencia, forma de chapa, de manera tal que corte a arco cero. Así, 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 no puede quedar así. Que corte. Se gana si además corta a su burro. Así es así. Pues así. Y además corta a su burro. Si no lo corta, se pierde. En prueba, entonces, en este caso sería fácil calcular, tendríamos que calcular esto. ¿Cuánto valdría A? A es el área de la figura que tiro, de la chapa que se tira, de la figura móvil. En este caso, la circunferencia, A vale pi alrededor. Eso lo vale. ¿Cuánto vale A sub 1? En este caso, A sub 1, la figura de dentro, es ese triángulo. Es el área de un triángulo equilátero elevado a su 1, la mitad de la base por altura. Vale. Sí, vale, triángulo. Base, pues, cuadrado, sí. L, la longitud de la circunferencia, 2pi. L sub 1, este sí que es fácil, perímetro del triángulo, 3 veces a su 1. Y aquí tengo lo mismo, A. Ya he dicho lo que valía, A sub 0 es el cuadrado grande, A sub 0 cuadrado, es el área de la figura grande, A sub 0 cuadrado, L, ya lo he dicho, 2pi, y L0, el perímetro del cuadrado grande, que es 4 veces A sub 0. O sea, podemos calcular el valor de esas cero que valga 1 metro cuadrado, que fuera, se puede obtener valores numéricos. Es fácilmente calculable, un ejercicio simple. Fácilmente calculable y fácilmente comprobable. Es una experiencia que da satisfacciones. Uno lo puede hacer y entretenerse en jugar y hacerlo 50 o 80 veces y ver que efectivamente la probabilidad se acerca bastante a lo que se calcula aquí. De su cociente y experimentalmente midiendo, contando un cierto número de casos, pongamos 50, no hace falta muchos, 50 veces 100, y dividir el número de casos favorables por 100, si se ha hecho siempre esa experiencia, sale bastante bien. Hay otras, pero ya no quiero alargar más, prefiero conversar. Con esto terminaríamos la parte de geometría integral, porque ya las generalizaciones posibles, como digo, de todo esto a más dimensiones, muchas cosas puede hacer que se han hecho, ya complica más el mecanismo, ya no se puede realizar desde el punto de vista de probabilidad, ya pierde el interés, porque esto yo lo puedo hacer experimentalmente, dibujar en el suelo y tirar una chapa de forma especial. Ya en el espacio el problema sería, tengo un cuerpo en el espacio, dentro otro cuerpo, tiro al azar otro cuerpo que penetre al uno y a ver si corta al otro, ya es irrealizable, prácticamente no es realizable. No sé si teóricamente puede servir para alguna cosa, el hecho es que podemos calcular esta probabilidad, realizarlo experimentalmente ya en el espacio no. Yo no sé si Curvo Libre lo hace alguna vez en su estereología, de alguna manera, pero ya hay que hacerlo de otra manera, hay que tomar secciones indirectamente. Después veremos cómo de aquí, diríamos, esta era la geometría integral hasta alrededor del año 60, apareció un inglés australiano, Miles, que volvió otra vez, todo esto se hacía, ahora yo hablo de juegos y probabilidades, pero se hacía sin pensar, se hacía diciendo que era un cálculo de medidas, más bien se decía, si cambiamos la medida, qué sucederá, propiedades que debe tener y cómo definimos esa medida, etc. Miles volvió a tomar las probabilidades, pero que llamaba, ya veremos, procesos estocásticos, y se entró en una rama en que otra vez se utilizan cosas de ese estilo, cambiadas, pero donde la idea fundamental es la de probabilidad, de proceso estocástico, centrada en la geometría estocástica. Eso es lo que hablaremos un poco mañana. Por ahora yo lo dejaría aquí y dejamos si hay alguna cuestión o alguna pregunta.
Muchas gracias. Quisiera hacer quizás algún comentario con respecto al problema del dado que ha presentado usted, el dado prismático.
Sí.
Que ha presentado también hace unos años en Barcelona, creo.
Exacto.
Sí. Podría tratarse de un problema de probabilidad geométrica experimental. Hay una pequeña falacia que usted ya ha apuntado aquí, por la cual no sale tal, o sea, el experimento en relación a lo que puede predecir la teoría. Y es que hay que hacer un énfasis profundo en el hecho de que para que el experimento físico se corresponda con lo que predice la teoría, es fundamental, en este caso particular, que la orientación de un vector sujeto al prisma, ¿verdad?, sea una muestra de una distribución isótropa, es decir, corresponda a elegir un punto en la esfera y unir el centro de la esfera con ese punto elegido al azar, y entonces eso nos da la dirección del vector, y colocar así el prisma y ver si se cae o no se cae. Entonces, si se hace así, si se hace de esta manera, es decir, si se muestrea la orientación en la superficie de la esfera unidad, ¿verdad?, con probabilidades idénticas, que es lo que se llama una vez más isotropía en tres dimensiones, entonces el experimento no iba a aportar nada nuevo. Seguro que nos daba muy próximo a lo que predice la matemática, o bien por la aproximación del ángulo sólido o algo parecido es tratable, y seguro que daba lo mismo. Pero hay que tener cuidado con la experimentación, porque así como en el caso de la aguja, ¿verdad?, es muy probable, yo no lo he hecho nunca, pero es casi seguro que lanzarla de esta manera equivale a elegir el ángulo de orientación uniformemente entre 0 y 180 grados, ¿verdad? En el caso quizás de estas chapas, pues tal vez también. Ya puede haber alguna sorpresa dependiendo de la forma de la chapa, ¿no? Si es una hélice con una de las aspas más pesada que las demás, o tiene algún problema así. Pero en el caso este es un caso extremo, porque lo que usted ha apuntado, ahí hay se genera una serie de aceleraciones y una serie de momentos, ¿verdad?, que no corresponden a lo que estábamos hablando. O sea, no corresponden a muestrear la dirección de una manera uniforme en la superficie de la esfera, que es una hipótesis de base crucial. Entonces, ¿cómo haríamos el experimento para que correspondiera con la realidad? Bueno, pues una solución, que además es curioso porque tiene una contrapartida práctica de un artículo que va a aparecer, no es mío, pero va a aparecer en el Journal of Microscopy dentro de unos meses. ¿Cómo cortar al azar? Porque lanzar al azar el bloque equivale a ese mismo problema que si queremos trazar un plano al azar cortando el bloque, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer esto sin tener que partirnos la cabeza con números aleatorios, un muestreo en la esfera, que tenga una validez práctica y al mismo tiempo sea riguroso? Bueno, pues hay una solución, que es incluir el bloque en una esfera de la misma densidad. Es incluir el bloque en una esfera de un material de la misma densidad. Lanza la esfera de una manera arbitraria y ahí se pierden las asimetrías completamente. Entonces, una vez ya que la esfera se detiene, se deja que el bloque caiga sin ninguna perturbación externa, y eso nos va a corresponder con la teoría, seguro. Pero esa es la forma de muestrear, es decir, que hay que tener mucho cuidado con no suponer que lanzar el bloque es lo mismo que lanzar la aguja. O sea, esa es quizás la falacia, ¿no?
Sí, porque claro,
poner lanzar esto al azar, por ejemplo, fijaba el centro, y esto sí es un punto alfa, y que cualquiera. Después, fijaba el centro, este centro de simetría, ya sobre la esfera de las rotaciones se busca una situación alfa. Lo que usted dice de la esfera es muy bien lo que va a hacer.
Me imagino.
Si esto está dentro de la esfera, lo hacemos rodar, la esfera puede quedar así. Esto puede quedar como sea, y después lo proyectamos igual. malo, creo yo, que es que de cualquier manera que se haga, si queda, lo más probable es, también se ha calculado la probabilidad, esto no es tan difícil, que caiga de punta. Se queda de punta, sin torcido, pues viene la gravedad, ¡pam!, lo hace caer. Y la hace caer de manera que esta arista se cae. Pero tampoco se queda así apoyado sobre una arista. Ese equilibrio inestable se cae. Pero hay, no sé cómo, tener en cuenta todas estas posibilidades de que si cae de punta, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga sobre una arista? Es muy difícil que caiga plano. Siempre caerá o de punta o en una arista. Una vez tenemos la arista, se cae del lado, no sé, se
cumple. Habría que definir cuándo va a caer y cuándo no, pero es un problema.
Va, por eso. Quizás, ¿y de qué lado va a caer?
Es la segunda parte del problema.
¿Cuándo va a caer?
Al menos la primera se
va a caer. Lo que no sé, yo los últimos artículos con estos de aquella época, de una revista en Gazette de Mathematics de Inglaterra, trae experiencias realizadas y no coinciden con alguna de estas explicaciones teóricas. Lo que no sé es si se ha insistido más en hacer más experiencias, que no sé si se pueden planificar esto, programar por un ordenador, de manera que equivaliera a la realización de muchas experiencias, 1 millón, y ver si se pudiera deducir experimentalmente la ley, porque después sería más fácil buscar una teoría matemática que estuviese de acuerdo, forzar la matemática para que vaya allí, poner algún parámetro, no sé cómo, pero no sé tampoco si se han hecho más tarde.
Vamos a hacer una cosa y es, hacemos 5 minutos breves de descanso, porque el profesor Cruz Uribe ha traído incluso instrumentos, es decir, nos va a proyectar algo, nos va a poner aquí también unas transparencias, necesita una cinta métrica, necesita un poco de cosa. Hacemos 5 minutos de descanso y preparamos el circo, diríamos, ¿no?